Roberto, contanos cómo vas a estar abordando esta charla con este título en el que me parece que hay no hay mucha gente que se anima todavía a plantear que es necesaria una transición energética de los combustibles fósiles, ¿no? Hacia otra cosa.
Bien. Bueno, es una idea que viene siendo instalada desde hace muchísimo tiempo en, digamos, como que la matriz energética en general a nivel mundial debería transitar desde los combustibles fósiles hacia el uso intensivo de las renovables. Entonces, esto es una idea que se ha venido gestando, digamos, prácticamente diría hace 2 décadas, pero que ha cobrado muchísima fuerza en el discurso, en algunas posiciones, digamos, políticas a nivel de grandes estados, digamos, bueno, por caso de, digamos, la pelea Trump versus Biden giraba en torno al papel de las renovables. La Unión Europea, hay muchísimos sectores que abogan por una mayor protección de las renovables, el Acuerdo de París así lo dice, y se ha instalado esta idea de la gran transición energética como una meta a lograr por parte de la humanidad como un todo, a escala global, y con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero o tender a cero emisiones en el largo plazo, y, digamos, para evitar que la temperatura de la Tierra supere el 1,5 grados centígrados, digamos, de sería un límite después del cual, digamos, los efectos del cambio climático serían cada vez más dramáticos. Este es el relato, digamos, de alguna manera, de por qué es necesario ir hacia esa gran transición energética. Ahora, digamos, esto sería como encuadrando la charla. Entonces, parte de la exposición va a tener que ver con esto, qué significa, y la segunda parte es cuán posible es esa transición energética, dado que nuestros consumos de electricidad, de combustibles, etcétera, etcétera, tienen que ver mucho con lo que ya está anclado en el sistema productivo, llámese parque automotor, llámese tipo de artefactos que hay en los hogares o en las oficinas o en las industrias para producir distintos tipos de bienes, con lo cual esa gran transición energética que se proyecta como una meta pasa por una fase intermedia, y la pregunta entonces es ¿cuál es el papel de los combustibles fósiles en esa fase intermedia? Y sobre esto es lo que va a tratar la charla.
Roberto, buen día. Pablo Zamorano te saluda.
Buenos días.
Estaba pensando, digo, en base a lo que nos comentabas, ¿quién propone, de alguna manera, que se comience a discutir el rol de los combustibles fósiles, del cambio de matriz energética? Y te pregunto esto en función de, uno puede presuponer que son las grandes potencias industrializadas las que van en busca del cambio. Pero en la vida real, digamos, los grandes países consumidores de combustibles fósiles siguen apostando, o parece que siguen apostando fuertemente a la utilización de los mismos por mucho tiempo más, ¿no?
Sí, así es, efectivamente es así. Es un tema sumamente complejo porque en realidad, digamos, toda parte de la importancia que se le ha asignado en la agenda política al cambio climático, digamos, en eso se ha logrado un enorme consenso a nivel de la comunidad científica, más allá, digamos, de las críticas que pueda haber con respecto a si es posible establecer una comparación muy precisa de cuánto se ha calentado la Tierra, más allá de, digamos, como dicen algunos geólogos, bueno, cuando el ser humano todavía no tenía gran injerencia en la actividad, digamos, en la Tierra, han habido ciclos de cambio climático, es decir, toda esa discusión subsiste, pero el consenso, que es lo que se transforma en relato histórico y por lo tanto es importante, fundamental, es que el cambio climático, digamos, tenemos que hacer todo lo posible para mitigarlo. Y lo curioso es que las emisiones de gases de efecto invernadero no son algo que ocurre en un día o en un año, sino claro, que es una acumulación a lo largo desde la revolución industrial en nuestros días. Emergió como un tema muy importante tras la cumbre de Río, quizás un poco antes con el informe Brundtland, Y efectivamente sí, es, digamos, uno podría decir son los países desarrollados. Sin embargo, Estados Unidos fue el principal detractor a lo largo del tiempo de querer firmar, digamos, acuerdos de reducción o metas de reducción de gases de efecto invernadero. Alemania misma no logra, digamos, alcanzar las metas que, siendo el país líder en esto, se ha propuesto. Y China, digamos, muy recientemente se ha anotado en este juego también, porque es un gran consumidor de carbón, digamos, uno de los, dentro de los combustibles fósiles, el más contaminante.
Sí.
Como China se ha convertido en la fábrica del mundo, este discurso, digamos, en torno a las renovables también tiene que ver con las disputas norte-sur, que son conocidas, digamos. Entonces uno no podría decir que son todos los países desarrollados, pero a partir de la firma del Acuerdo de París, digamos, durante el gobierno de Obama, con China, esto ha cobrado fuerza, después tuvo un retroceso en la era Trump y vuelve a cobrar fuerza tras la pandemia, porque la pandemia también, digamos, tiene un vínculo aparente, digamos, ¿no es cierto?, con el cambio climático, es decir, es la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la acción de los seres humanos sobre la Tierra, la que ha dado lugar a un clima propicio para que emerja el virus. Esto es relato, ¿no? ¿No?
Sí, sí, sí.
Entiendo que sea comprobable, digamos, son, digamos, nadie todavía, ni siquiera se sabe de dónde salió exactamente el virus, pero en el discurso, digamos, de los organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, esto aparece remarcado una y otra vez, depende de nosotros salirnos de combustibles fósiles, aquel individuo inclusive que está conduciendo en automóvil, está emitiendo gases de efecto invernadero, ya llegó a ese nivel el discurso, digamos, de grana fina, ¿no? Y entonces es muy interesante porque lo que, digamos, no es una cosa factible de la noche a la mañana, puede que sea deseable, pero no es ni siquiera tan sencillo porque, digamos, tanto las granjas eólicas en gran escala como la energía solar en gran escala también tienen sus problemas, digamos, tanto en la cadena productiva, con la huella de carbono que dejan cuando son producidos estos artefactos, como porque ocupan una cantidad de superficie terrestre varias veces superior a la de una planta nuclear o a la de lo que es un pozo hidrocarburífero, digamos, ¿no? Entonces aparecen estas controversias, pero con asimetrías en el discurso y en las proyecciones a largo plazo de demanda de energía, surge una especie de tracción, digamos, de lo que sería la demanda de combustibles fósiles, que algunos la sitúan hacia 2040, otros hacia 2050, en algunos más aventurados hacia 2030, y es interesante entonces preguntarse, bueno, ¿cuál es el papel que cumplen? Es decir, por ejemplo, el gas natural todavía tiene un espacio grande para crecer porque tiene que reemplazar el carbón en China, o no, es decir, en el caso de Argentina, por ejemplo, no tenemos prácticamente un desarrollo de parque vehicular eléctrico y menos electromovilidad en gran escala, entonces la pregunta es, ¿con qué van a andar esos,
digamos, esos autos, vehículos? Sí. Claro.
La generación de matriz eléctrica en Argentina, por ciertos periodos, digamos, del año, llega a ser 75% termoeléctrica, casi el grueso de ello demanda gas natural. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a tratar de exponer el 5 en esta charla, simplemente a título de clarificar, digamos, en qué consiste esta gran transición energética, cómo han sido en el pasado, por ejemplo, cuando la humanidad abandonó la leña y adoptó el carbón en la revolución industrial, cuando se entró a decaer el ciclo del carbón, y vamos a ver que ni siquiera en estos casos de grandísimas transiciones largas que han implicado fuertes revoluciones tecnológicas, esto ha sido de la noche a la mañana. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque las redes sociales, los medios de comunicación en general, instalan fotografías. ¿Qué quiere decir? Las fotografías es como que imprimen en la mente un estado de cosas en el mundo que pudiera ser alcanzado instantáneamente. Y esto en las generaciones jóvenes tal vez es mucho más fuerte, porque imprime como que hay que salirse ya de esto, Y salirse ya de algo no es así de sencillo, porque digamos hay una base material de producción que está instalada, es decir, todo supone costos, desde el reemplazo de ciertos bienes por parte de los hogares a las familias o a los propietarios de vehículos, a las empresas que hacen transporte público. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el papel? ¿Qué horizonte hay? Y esto como para traer un viso de realidad y más bien presentar la película y no una fotografía, digamos, ¿no?
Está
La
bueno.
película puede ser que al 2050 o al 2060 tengamos más renovables. Vamos a ver también algunas razones por las cuales jamás se puede llegar a un 100% de renovables. Y bueno, este va a ser un poco el tema y abierto a debate, ¿no?